Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en las ondas comunitarias, Radio Enlace, desde donde se produce, y saludo especial a todas las oyentes y oyentes de Eco Leganés, Onda Berlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Bueno, y un saludo a los que estamos aquí, por un lado, desde este lado, Juan Cruz, Paola, de Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Juan? ¿Qué tal?
Pues mira, teníamos un plan esta semana, pero evidentemente hay cosas que mandan, y hoy vamos a hacer un especial dedicado a un tema que no nos gusta, es el hacer huelga, pero es que cuando la situación lo exige, vamos a dedicar este especial a esa convocatoria que hemos recibido el pasado día 5 de octubre, y para ello no vamos a perder tiempo. Si te parece, Paola, pasamos ya a la sección informativa.
No puedo estar más de acuerdo.
Pues entonces, sintonía.
Buenos días, y los burros que no contesten. Vengo a traer a ustedes una noticia, jaja.
Bueno, no sé si es muy ortodoxo esta sintonía para hablar de las informaciones. Tenemos ya con nosotros a Arantxa Ventura. Arantxa.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar ahí puntual. Tenemos hoy muchísima información, sobre todo la que nos va a dar directamente la Plataforma Regional por la Escuela Pública, que ha convocado esta huelga para el día 26. Y vamos a ir nosotros, ya conoces a Paola de Francisco.
Hola, Arantxa. Hola.
Pues vamos a ir nosotros de entrada a las informaciones que han aparecido en prensa relacionadas con la educación y la Comunidad de Madrid, y las complementas tú porque no va a estar todo, seguro, ¿verdad?
Bueno, hacemos alguna matización y añadimos.
Muy bien, pues adelante.
Pues el 4 de octubre, politicalocal.es nos decía: UGT acusa a la Comunidad de Madrid de gestionar mal la formación profesional. Además, esta información también la daba nota de prensa con Comisiones Obreras, denuncia que en formación profesional el nuevo curso se inicia con los viejos problemas. Y el Iceberg de Madrid decía que la escasa oferta de ciclos formativos de formación profesional obligaría a más de 10.000 jóvenes a estudiar fuera de la ciudad.
Eso es correcto. Nos hemos encontrado con una inauguración de la FP del curso por Cristina Cifuentes y el consejero, y han ido a un instituto. Pero es que la realidad de ese instituto no es la realidad de la Comunidad de Madrid. Faltan plazas, faltan enseñanzas, faltan dotaciones, centros donde se están cerrando los ciclos de formación porque queremos que solo sean de la ESO. Entonces han hecho muy bien los sindicatos, al igual que hace la Plataforma Regional, en poner voz y decir que esa no es la realidad de la Comunidad de Madrid, que los jóvenes quieren estudiar, pero los jóvenes no pueden estudiar.
El 5 de octubre hubo una nota de prensa en la Plataforma Regional por la Escuela Pública que nos decía que el 26 de octubre habría una huelga educativa general en la Comunidad de Madrid, y este será el tema que vamos a tratar adelante.
Pues entonces, siguiente
noticia. El 6 de octubre, La Vanguardia nos decía que el alcalde de Valdemoro reclama un centro de educación especial y más plazas para el centro ocupacional.
Sí, la educación especial y toda la educación que ayuda a los más débiles tenemos que cuidarla. Y sí que es verdad que faltan plazas, sobre todo porque las familias no pueden desplazarse a distancias largas porque necesitas tener tiempo, necesitas recursos, dinero, así que hay que apoyar.
El Iceberg de Madrid nos decía que Madrid prepara la iniciativa más ambiciosa de España en materia de discapacidad.
Relacionado. Sí.
Sí. La nota de prensa de Comisiones Obreras nos decía que, bueno, el gobierno de Cifuentes instrumentaliza la convivencia escolar.
Sí, hoy se ha reunido el Observatorio por la Convivencia Escolar y la visión que tenemos de cómo se tiene que enfocar la convivencia es distinta. Tienen preparada una campaña, pero vamos a revisarla bien, y si hace falta desde otra parte de la comunidad educativa haremos una campaña real y una campaña que haga pie en la prevención y no dejar toda la carga en el alumnado y que sea él el que tiene que contar lo que están haciendo otros, en plan chivato.
En otra nota de prensa, la Comisión Obrera denunciaba la grave situación económica de los centros educativos públicos que atenta contra la igualdad de oportunidades en la educación.
Es una pasada. Y si todos los alumnos no tienen las mismas oportunidades de estudiar porque no tienen los mismos medios, lo que tú decías, la igualdad de oportunidades, es falsa.
El 7 de octubre, lainformación.com titulaba así una de sus noticias. Madrid, la comunidad financió un 178% más de beneficiarios en los comedores.
Tendremos que revisarlo, el tema de los comedores, porque puedes ampliar el número de beneficiarios, pero si la partida es la misma y va menguando lo que aportas a cada uno, hay que mirarlo, porque becas de comedor no hay, son precios reducidos y se miran las rentas de hace 2 años.
Actual, Escuelas Católicas, dice, Fuentes no puede obligarnos a la imposición ideológica de la ley LGTBI.
Pues es falso, es una ley aprobada en la Asamblea y la ley es para todos los ciudadanos. El tema religioso es en el ámbito privado y está en las iglesias. Lo que estamos hablando es de educación, de tolerancia, de respeto.
La Federación de Asociaciones de Padres del Alumnado nos decía, el defensor del pueblo ha considerado oportuno realizar una encuesta sobre la accesibilidad de nuestro entorno urbano, si los itinerarios peatonales, parques y jardines de ciudades y pueblos permiten ser disfrutados y utilizados por todos los vecinos, con independencia de sus condiciones y capacidades físicas. El objetivo, el poder llegar a un gran número de personas.
Hemos trasladado la encuesta a las APAS y algunas ya lo han difundido a los socios porque a mí me ha llegado a través de la mía.
El jueves 6, con Sindicato de Estudiantes ante el Ministerio de Educación, habrá una asamblea el sábado 8.
Está bien. Bueno, esto ya es parte de convocatorias. Vamos muy bien de tiempo, ¿verdad, Arantxa? Que está siendo muy, muy rápido. Entonces, nos permite eso quizá detenernos solo en la agenda de esta semana. Por ejemplo, hoy lunes, que estaba la reunión, como decías, del Observatorio para la Convivencia Escolar, relacionada con esa noticia, pero el martes 11, reunión con los responsables de educación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Es rutinaria esta, porque sé que...
Es la primera reunión que vamos a tener con ellos. Bien, es cierto que nosotros, cuando fue la convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas, sí que lanzamos un documento a todos los grupos y con algunos nos reunimos y con otros no. Es verdad que tampoco hemos vuelto a existir. Está bien que hayan dado el paso de reunirse con nosotros, los representantes de las familias. Ya os contaremos.
Bueno, pues el viernes 14 tenéis también una reunión con el consejero de Educación sobre la propuesta de acuerdo educativo para la Comunidad de Madrid.
Sí, lo estuvimos tratando el sábado por la mañana en una asamblea extraordinaria con las APAs que se acercaron. Hemos analizado el documento, lo que es transformación, lo que no, lo que ya está, lo que no podríamos aceptar con federación, y le vamos a volver a entregar nuestro documento de las propuestas que lanzamos a los grupos políticos, bueno, a los partidos, aunque luego nos relacionamos con los grupos, eso sí que iba a los partidos. Y bueno, tendremos más reuniones.
Muy bien, yo creo que nos da tiempo incluso, Paola, hemos quedado ahí cuarto con el Sindicato de Estudiantes, a ver esas convocatorias que tenemos. No
sí,
sé si
hay cursos. Entonces los podríamos ir adelantando para que la gente vaya preparando la agenda. Hay cursos de gestión de APAS y de consejo escolar presenciales.
Espera, que tomo nota. A ver, sí, gestión de APAS.
La semana que viene, de gestión de APAS, y el de consejos escolares lo tenemos puesto el 24 lunes y el 26 miércoles. Cambiaremos el curso del 26 miércoles.
Claro.
Porque tenemos plan para la tarde todos.
Da la impresión de que sí, efectivamente, va a ser una jornada en la que meter más cosas sería imposible. 24 y ahora pasaría el 26 a otra fecha. Para los consejos escolares, curso fundamental, sobre todo para la participación en los consejos escolares, porque nadie nace sabiendo, ¿verdad?
Efectivamente, está también online en la web, para quien tenga interés y no pueda asistir presencialmente. Así que yo animo a que esos dos cursos se hagan.
Muy bien. Bueno, pues estaremos más atentos a las convocatorias que hay en CEAPA, que normalmente, continuamente, va ofreciendo nuevos materiales y nuevos cursos. No lo hemos visto desde el verano pasado y estoy convencido de que han salido nuevas publicaciones.
Sí, seguimos con la campaña de los deberes.
Exactamente. Bien, ¿no? La
bien.
Acogida.
Va bien, buena acogida, se ha entendido, no va contra el profesorado y va a distintas fases, queda todo octubre y queda noviembre. Así que animamos a que visiten la página web que hemos hecho especial para la campaña y que sobre todo se difunda.
Muy bien, pues Arantxa, yo creo que estamos batiendo récord. Paola, vamos a pasar a la sección de al tema de la semana, este especial, pero vamos a despedirnos con un tema que hemos visto ahora, Another Brick in the Wall, que es un clásico, que yo creo que nos sirve como buen entorno, buen marco para empezar a analizar la situación. Este Amban Dux es el autor y es, entiendo, la versión de ese tema tradicional. Bueno, pues Arantxa,
un abrazo.
Exactamente.
Y coger fuerzas para el 26.
Exactamente, tenemos ahí un mes complicado en el que se juega mucho. Ahora nos irán explicando por qué y para qué, y sobre todo la responsabilidad que tenemos, ¿verdad?
Muy grande.
Enorme. Un abrazo.
Hasta la semana que viene, Arantxa. Bueno, como entrada al tema de la semana, sin la sintonía habitual, lo que sí vamos a usar es la nota de prensa publicada el pasado 5 de octubre por la Plataforma Regional por la Escuela Pública. Así es, la Plataforma Regional y las Plataformas Locales por la Escuela Pública convocan huelga educativa general en la Comunidad de Madrid para el próximo 26 de octubre de 2016. La nota de prensa dice lo siguiente: Madrid, 5 de octubre de 2016. A la atención de la sociedad madrileña, la Plataforma Regional por la Escuela Pública, junto con las plataformas locales que en el mismo partido se manifiestan en el Consejo de Plataformas por la Escuela Pública, celebrado el pasado día de octubre, comunican oficialmente que convocan huelga educativa general en la Comunidad de Madrid, en todas las enseñanzas, el día 26 de octubre de 2016, así como anuncian que se realizará por la tarde una manifestación de la comunidad educativa madrileña, convocada conjuntamente por la plataforma estatal, la regional y las locales. La huelga es conjunta en la Comunidad de Madrid el día 26 de octubre, formando parte de la jornada de lucha contra las reválidas, convocada la plataforma estatal por la Escuela Pública. Los lemas para esta movilización son: por la retirada de las reválidas, la derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes de la enseñanza pública. En breve plazo se difundirá cartelería y documentación relativa a la convocatoria de huelga y manifestación. Saludos cordiales.
Bueno, pues tenemos ya con nosotros a una de las partes de los convocantes que ni más ni menos los estudiantes y en su representación a la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, a Ana García, quien vuelve a estar en estos micrófonos. Gracias, Ana, por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros.
Vamos a ir hacia esta convocatoria en la que sois una parte muy importante de la convocatoria y... De entrada, ¿por qué la oposición a las reválidas, que es el tema que acabamos de oír?
Sí, nosotros evidentemente planteamos esta huelga porque pensamos que las reválidas son, sin mayor duda, el ataque más grave a la educación pública de las últimas décadas, ¿no? ¿A quién benefician estas reválidas? Desde luego, a la educación pública no. A quien benefician es a todos aquellos que quieren expulsar masivamente a cientos de miles de estudiantes de las aulas de forma prematura y sin cualificación y dejar la escuela pública completamente en ruinas, ¿no? Evidentemente, aquí se está tratando de presentar estas pruebas como una cosa, bueno, objetiva, ¿no?, a la que todo el mundo va a ir en igualdad de oportunidades, pero evidentemente nosotros sabemos que no van a ir en igualdad de oportunidades los jóvenes que vamos a institutos públicos en los que sufrimos los recortes, en los que sufrimos la masificación y la degradación de nuestra educación, precisamente por todo lo que ha hecho el Partido Popular en estos años. No nos va a afectar igual que aquellos que tienen, bueno, pues academias privadas, profesores particulares y todo lo que necesiten y que deseen para poder superar cualquier dificultad, ¿no? Aquí el objetivo para nosotros está muy claro. Quieren evitar que las familias trabajadoras y sus hijos no podamos acceder a los estudios superiores precisamente por el futuro que nos preparan el día de mañana, ¿no? Un futuro de precariedad, un futuro de paro, de explotación, y por eso nos quieren completamente desarmados y sin cualificación.
Porque alguien puede... estaba pensando, ¿alguien puede aprobar todos sus estudios, terminar el grado, por ejemplo, terminar la ESO y no tener titulación? ¿Eso se puede producir con las reválidas?
Efectivamente, aquí de lo que estamos hablando es de una serie de exámenes que se harán en primer lugar a final de cuarto de la ESO, una vez se haya aprobado todas las asignaturas de la ESO, pero que si no se aprueban estos exámenes, estas reválidas, no solamente no se podrá continuar estudiando a un nivel superior, sino que tampoco se nos dará el título de lo que ya hemos aprobado. Y exactamente lo mismo sucederá a final de segundo de bachillerato. Estamos hablando de que un estudiante que no supere la reválida de cuarto de la ESO irá al mercado laboral con la cualificación de si hubiera acabado sexto de primaria, ¿no? Con 12 años. Estamos hablando de cosas tan graves como esa. Con lo cual, todos podemos hacernos una idea y la verdad que cuando vimos lo que significa en claro, ¿no?, nos hace recordar un poco, bueno, pues a la situación que vivieron nuestras familias hace ya varias décadas y a la que desde luego nosotros no queremos regresar.
Es contradictorio con lo que pide Europa, que necesita, o sea, que está demandando que tengamos más titulaciones superiores, que tenemos todavía, pues eso, unos niveles que han crecido, pero aún hace falta más, hace falta que haya más gente que siga estudiando, que la vida de formación sea más larga, ¿no? Entonces, esa contradicción, ¿a quién beneficia el que estas reválidas se impongan ahora, que además es un modelo de los años 70, que terminó en los años 70?
Pues a quien beneficia es a quien quiere justificar que no hay que gastarse ni un céntimo de euro en la educación pública, ¿no? Que es la derecha, que es el Partido Popular, que es quien quiere hacer de la educación un negocio en vez de un derecho. Y por eso, bueno, pues hoy con las reválidas tratarán de expulsar a cientos de miles de estudiantes para el día de mañana quitarse de en medio los puestos de trabajo de otros tantos profesores y justificar así, por cierto, nuevos recortes a la educación pública. Eso no es mejorar la educación, eso no es avanzar, eso no es equipararse con Europa, sino todo lo contrario, es volver al pasado, volver a la época en la que solamente quien tenía dinero podía garantizarse una educación de calidad.
Bueno, vamos a la convocatoria del día 26. ¿Cuál es el objetivo real? ¿Solo las reválidas o, bueno, cómo lo tenéis planeado? ¿Qué es lo que habéis pensado?
Bueno, el objetivo principal es echar atrás las reválidas franquistas, ese es el punto número uno de nuestra convocatoria, pero desde luego las reválidas franquistas no son el único punto con el que no estamos de acuerdo y que queremos echar atrás. Queremos que se derogue por completo y de la primera a la última letra la LOMCE, que es la ley que incluye estos exámenes tan reaccionarios, ¿no? Y también, por supuesto, queremos luchar por recuperar todo el dinero que se nos ha robado a la educación pública, que son más de 7.000 millones de euros, ¿no? Es una movilización que, aunque el punto central sea en las reválidas, como digo, tiene por objetivo poner encima de la mesa que no aceptamos este tipo de políticas clasistas y que solo elitizan la educación, y decir al gobierno, al que hay ahora y al que venga, sea cual sea, que en la calle vamos a estar hasta que consigamos mantener, ¿no?, y recuperar todo lo que nos han ido quitando estos años y que tiene que ser un derecho completamente irrenunciable.
Pues muchísimas gracias, Ana. Solo un mensaje para todos los estudiantes a los que va dirigida esta convocatoria por vuestra parte, desde el Sindicato de Estudiantes. ¿Cuál es el mensaje a vuestros compañeros y compañeras?
Pues el mensaje es que todo lo que podamos conseguir, hay una única forma de lograrlo, que es salir a la movilización vaciando las aulas y llenando las calles en las manifestaciones que vamos a llevar a cabo junto con nuestros padres y nuestros profesores. Además, costó muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y muchísima lucha que hoy seamos, las familias trabajadoras, tengamos derecho a una educación de calidad, que podamos incluso ir a la universidad, y no podemos permitir que se nos arrebate algo que ha costado tantísimo esfuerzo conseguir. Por lo tanto, llamamos a todo el mundo a rebelarse, a salir a la calle, a luchar, a pelear, hasta que sea necesario para torcer el brazo al gobierno del Partido Popular y que no les quede más remedio, por mucho que no quieran, de estar atrás de estas reválidas, la LOMCE y todos sus recortes.
Pues muchísimas gracias, Ana, secretaria general del Sindicato de Estudiantes. Mucha suerte y, bueno, sabemos que van a ser unos días, unas semanas de muchas asambleas, de mucho trabajo, y que es importante la participación de todas y de todos apoyando esta necesidad de huelga, que no capricho, ¿verdad?
Efectivamente, sí, una necesidad total, pero bueno, ahí estamos trabajando, estamos muy contentos, pensamos que saldrá muy bien, sin lugar a dudas.
Pues nada, un abrazo y seguimos en contacto. Hasta pronto.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta
luego. Igualmente.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad.
Pues seguramente sea eso, para la libertad, para el futuro, ¿no, Paola?
Pues sí, completamente. Lo que están haciendo no es justo. Estoy completamente de acuerdo con Ana. Y a ver si se consigue paralizar todo lo que se ha llevado a cabo estos últimos 4 años y conseguir pues lo que hemos estado luchando durante toda la vida, o sea, casi.
Pues nada, vamos a continuar conociendo las opiniones, conociendo la voz de los representantes de, en este caso va a ser de las familias, de madres y padres y tutores. Estamos ya en comunicación con José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues estábamos hablando hace un momentito con Ana García, secretaria del Sindicato de Estudiantes. Le habíamos preguntado por qué esta oposición a las reválidas, desde el punto de vista de las familias, desde el que tú representas en la FAPA General de los Ríos e incluso, permíteme, en CEAPA, ¿no? Sí. La Confederación Estatal. Pero estamos hablando de una convocatoria de la plataforma regional. Por tanto, desde el punto de vista de las familias, estas reválidas, ¿cómo las veis? ¿Por qué quitarlas?
Pues porque quieren devolvernos al modelo que teníamos antes de 1970, en el que la escuela era una sucesión de barreras a superar, que estaban simplemente planteadas para ir dejando a los chavales por el camino. Entonces, de cada 100 chavales, chicos y chicas que empezaban la educación primaria, solamente 23 podían empezar la secundaria y apenas 3 de esos 100 llegaban a la universidad. Y ahora nuestro sistema educativo, que ha evolucionado mucho, ha conseguido que los porcentajes que llegan a completar estudios superiores sean muy altos, y entonces la élite, digámoslo así, para ser claro, ya no tiene garantizado la supervivencia por el simple hecho de que su familia tenga dinero. Tiene que competir con los hijos de la gente que es de la clase que sea, y en esa competición, además, suelen perder con los chavales de las clases más humildes, porque saben lo que es el esfuerzo, saben lo que es ganarse el título y saben lo que es pelear por hacerse un hueco en una sociedad que les es completamente hostil y desfavorable por el punto de partida, ¿no?
Hablábamos...
Y esto es lo que se plantea, que no puede pasar.
Disculpa, hablábamos sobre la situación hipotética, pero que no debe ser a lo mejor imposible, de estudiantes que terminen pues su graduado en secundaria y se queden sin titulación. Ese tipo de cosas, para una sociedad a la que Europa está pidiendo mejor formación, más titulación y más tiempo de vida de formación, eso es una contradicción. Lo hablábamos hace un momento con Ana, desde el punto de vista de las familias, que tienen que hacer un gran esfuerzo por eso, por continuar para la continuidad de estudios, puede ser también una, puede ser muy grave, ¿no?
Pues sí, pero es que solo hace falta darse cuenta de lo que esto supone. Supone que al menos 3 cursos de infantil, 6 de primaria y 4 de secundaria obligatorias, y 13 años de estudio, con al menos 3 evaluaciones trimestrales en cada uno de ellos, es decir, 39 evaluaciones trimestrales de cada materia, por una media de 8 materias, hacer la cuenta, pues se la juegan en los exámenes de una reválida, que si no se supera, todo lo demás no sirve para nada. Y después, si sumamos 2 más de bachillerato, pues lo mismo, ¿no? 15 años, 45 evaluaciones trimestrales, cientos de exámenes, de una evaluación continua que a los padres y madres me dicen no sirve para nada, porque lo importante es el examen, y si el examen no lo pasa, no titula. Esto, para los que son docentes, yo no lo soy, pero me pongo en su piel, tiene que ser demoledor, porque para mí como padre es demoledor, como docente, es decir, bueno, mi trabajo, ¿de qué sirve?
Desacreditados.
Yo evalúo, le llevo hasta allí, y luego unas personas que no les conocen de nada vienen, les hacen una prueba un día, les ponen una nota y listo, ¿no?
¿Y en qué competencias? Habría que verlo. Pero, ¿esto a quién beneficia, José Luis?
Bueno, beneficia a estos que piensan que hay que cerrar las puertas, que si queremos, por ejemplo, pues que solo el 40% de los alumnos llegue a la universidad, pues lo que hace falta es hacer caer al 60% restante. Si el señor Ver lo dijo muy claro cuando dijo que por qué ponía las reválidas, y lo expresó de forma muy clara, dijo, es que tenemos una PAU que la aprueba prácticamente todo el mundo, y esto no nos vale, necesitamos una prueba que sea más dura para que no la supere tanta gente. Y este es el fondo de la cuestión. Ellos plantean que a la universidad tienen que llegar menos y que hay que derivar alumnos hacia la formación profesional básica y hacia la formación profesional de grado superior, y esto es sencillo. Yo pongo la barrera, marco la exigencia, pongo el porcentaje de aprobados que se puede dar y el resto fuera.
Pero también es contradictorio con una de las noticias que hemos visto hoy, esa falta de oferta de ciclos de formación profesional. Hablaban de más de 10.000 jóvenes fuera de, que tienen que salir de la ciudad para estudiar formación profesional. No hay oferta realmente. Si realmente quieren derivar a la formación profesional, ¿no sería más lógico pues eso, incentivarla, tener más disponibilidad, más plazas?
En teoría sí, pero en el fondo no es tanto que quieran derivar hacia la formación profesional, sino que quieren sacar de la universidad.
Yeah.
Lo que pase después con estos alumnos, si hay plazas o no hay plazas, esto es muy relativo. Además, en una comunidad autónoma como la de Madrid, donde la formación profesional en el grado superior se ha regalado a los centros privados y hay enseñanzas que no se implantan de ninguna de las maneras en los centros públicos, se pida como se pida, y donde aproximadamente una población cercana, porque tenemos hecho el mapa, de más de 600.000 habitantes de la Comunidad de Madrid no tiene ninguna oferta pública de formación profesional en el municipio donde reside, pues es evidente que no estamos hablando de una apuesta por la FP, estamos hablando de un vaciado de la universidad.
Efectivamente, y eso que parece que nos están pidiendo desde Europa otro tipo de formación y sobre todo de que la inteligencia sea el motor de futuro. José Luis, entonces...
Sí, pero fíjate, sí. Una cuestión muy fácil y es, en el fondo hay personas que piensan que nuestro país tiene que seguir siendo el país del turismo, de chicos y chicas que tengan estudios suficientes y un dominio del inglés para poder atender a los que nos vengan a visitar de fuera y a dejarse aquí el dinero.
Creo que la educación bilingüe no ha salido bien parada en un último informe de las universidades Carlos III y Autónoma de Madrid, ¿no?
No, esa evaluación que se ha hecho durante varios años pues demuestra lo que decíamos muchas organizaciones, es que tenemos un proyecto bilingüe que de bilingüe tiene la etiqueta, que tiene muchas lagunas y que además sigue siendo una huida hacia adelante, una negación hacia la evaluación de esa, de ese proyecto, a pesar de que ahora la comunidad, la consejería diga que por fin lo va a evaluar, veremos a ver qué evaluación hace, pero desde luego las evaluaciones que hay ya, es decir, sobre la mesa demuestran lo que decíamos, que esto no es bilingüismo y que además estamos poniendo en serio peligro a esos chavales porque sí, les estamos dejando que aprendan inglés, pero a costa de gran parte de los conocimientos que tienen que adquirir.
Bueno, pues José Luis, vamos a concretar los objetivos de esta convocatoria de huelga en la que la FAPA, la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, es uno de los elementos que convocan, ¿no? Y unos padres convocando huelga no es lo normal. Normalmente incluso es un gran estropicio, con perdón, porque ¿dónde dejamos a los niños justo en una jornada de huelga?
Pues claro, pero como bien ha dicho nuestra confederación en el decálogo de los 10 porqués o 10 razones por las que hay que hacer la huelga de reválidas que hoy se ha empezado a difundir, lo que no podemos es dejar de hacerlo para el día de mañana que alguno de nuestros hijos nos pregunte ahí con razón y cuando estaban laminando mis derechos, ¿tú qué hacías? ¿Para dónde estabas mirando, no? Y esta es la realidad, es decir, vamos a ampliar un día y los que hagan falta para intentar que nuestros hijos y nuestras hijas se mantengan el derecho a la educación y nadie les ponga la tesitura de cargarse su futuro, porque hay quien piensa que un examen no tiene ninguna importancia y que el título se puede conseguir más tarde, y esto no es verdad. Es decir, el momento en el que el proceso de enseñanza se para, esos alumnos se quedan fuera y superarlo en una segunda o una tercera oportunidad es un muro ya totalmente insalvable para la mayoría de ellos que se van a quedar fuera. Entonces, esto hay que echarlo abajo, y hay que echarlo abajo ya, porque además estos mensajes de las comunidades autónomas, de que no nos preocupemos, de que la prueba al final ellos van a intentar sortearla, no es el caso de la Comunidad de Madrid, que obviamente ha dicho que va a cumplir la LOMCE porque se la inventó aquí, pues tampoco podemos creerlos, porque luego nos pedirán disculpas por no poder hacer nada, porque oiga, si las reválidas están ahí, ¿qué vamos a hacer? No vamos a prevaricar, ya lo sabemos, entonces no nos cuenten qué nos van a hacer, porque se van a hacer. Y o las echamos abajo ahora y impedimos que llegue la fecha y esas reválidas que estén vigentes, o nuestros hijos y nuestras hijas las tendrán que hacer, porque aunque este año, por ejemplo, cuarto de la ESO no afecte a título, bien, segundo de la ESO no afecte a título, bien, pero segundo bachillerato, la nota va a ser necesaria para ir a la universidad. Y ningún padre o madre con sentido común le va a decir el día de la prueba a su hijo o a su hija, no hagas la prueba y no vayas a la universidad. Eso no se va a decir. Por tanto, lo que hay que hacer es que ese día no llegue.
Sabemos que, porque Arantxa Ventura nos ha comentado, que el sábado tuvisteis un encuentro con algo, con una asamblea con las APAs. ¿Cómo respira el movimiento de madres y padres?
Bueno, en la Comunidad de Madrid todos pues estamos bastante satisfechos porque la convocatoria es conjunta. Y por tanto, como la FAPA siempre, y además se reconoció allí por personas que estuvieron presentes y que además pues también están en otros colectivos, que la FAPA siempre es una organización que pide unidad y que intenta que la unidad sea lo que se imponga, pues en esta ocasión el hecho de ir todos juntos, y hoy todavía nos enterábamos de que había algún sindicato que no forma parte de la plataforma regional que se suma a la convocatoria de huelga, pues muy ilusionados. Obviamente Madrid ha sido y sigue siendo una de las comunidades autónomas más castigadas, porque es donde se empezó a aplicar la ONCE incluso antes de que existiera, ¿no? Uh-huh. Es verdad que en otras comunidades autónomas están menos esperanzados, porque la convocatoria a nivel estatal es de estudiantes y de familias, no es tan conjunta con el resto del profesorado, aunque todavía hay tiempo de aquí al 26 para que lo sea. Pero desde luego en Madrid la movilización va a ser un éxito con toda seguridad.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis. José Luis Pazos, presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, y también de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Vamos a seguir, lógicamente, muy atentos todo lo que haya de novedad en los próximos días, pero entiendo que va a haber todavía muchas asambleas, mucho trabajo, así que mucha energía, mucha suerte, porque sabemos que, bueno, pues lo que has dicho, esa pregunta que se le puede hacer o que le puede hacer un niño o una niña a su padre: ¿qué hiciste tú para evitarlo? ¿Qué hiciste tú para evitar las reválidas?
Si no hizo nada, que vaya preparando una buena respuesta.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta pronto. Con lo que costó Paola quitar algunos muros, siguen intentando poner determinados ladrillos para que no pueda subir, pasar nadie, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que esto es tremendo. Con todo lo que ha costado conseguir nuestros derechos y ahora nos pasa esto, pues...
Pues mira, hemos tenido ya a una representante del alumnado, otro representante de las familias. Vamos a ver qué opina el profesorado, y para ello tenemos como representante de Madrid a la secretaria general de Educación, Isabel Galvín. Hola, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Creo que el cargo lo he dicho bien, porque a veces me lío de un sitio a otro, ¿no? Secretaria General de Educación. Sí. De la comunidad.
Sí. Bien. De Comisiones Obreras de Madrid.
De Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Hace una semana recibíamos un WhatsApp tuyo anunciando ya, y dijimos, esto hay que difundirlo, y por eso este especial, en un año en el que nos habíamos propuesto hablar sobre todo de experiencias educativas, pero es que la realidad política pues se impone. Y en ese sentido, Isabel, hemos hecho una pregunta que vamos a repartir también para conocer la opinión del profesorado, que quizá en este asunto sea el que puede sentirse más dolido. Me refiero a por qué esta oposición a las reválidas. ¿Cómo lo veis desde el punto de vista del profesorado?
La reválida es algo muy grave. El profesorado, en primer lugar, estamos preocupados por nuestro alumnado. Para nuestro alumnado, la reválida es un mazazo muy grave, porque hay que tener en cuenta que se van a hacer pruebas homogéneas para toda España, que evaluarán currículum, aprendizajes que no han sido homogéneos, y hay que tener en cuenta que después de 4 años de trabajo en la educación secundaria obligatoria y 2 años de trabajo en bachillerato, si la prueba falla, si el alumno falla en la prueba, no habrá servido para nada su trabajo, no titulará, y esto le dejará en unas condiciones muy inseguras, de mucha inseguridad, y con un mazazo en su futuro, ¿no?
Y ahí los tutores... Disculpa, Isabel, ¿y ahí los tutores no tendrán algo que decir? A fin de cuentas, los maestros, los profesores, son los que han estado acompañando el proceso de evaluación continua. ¿Debiera seguir teniendo sentido o no? ¿O esto ya desaparece definitivamente?
Tal y como está pensado, no va a ser así, porque precisamente el Partido Popular, que no podemos olvidar que se presentó a las elecciones hablando de pacto educativo y la necesidad de consensos en educación, ha gobernado todo este periodo de gobierno en funciones imponiendo políticas en materia educativa. Este es un ejemplo. Y uno de los objetivos de esta regulación es recentralizar, es devolverle al Estado unas competencias en lo relativo a las titulaciones. De hecho, la regulación que se publica el 29 de julio de las reválidas, a nuestro juicio, invade competencias autonómicas al nuestro y al demás organizaciones que lo hemos llevado a los tribunales, pero además de las propias comunidades autónomas. El objetivo es recentralizar, el objetivo es externalizar la evaluación, y en ese sentido supone un mazazo para el profesorado también, porque realmente es una desconfianza del gobierno, de los poderes públicos hacia el profesorado, el cual no es tenido en cuenta a la hora de hacer la evaluación final de sus alumnos. Por eso es fundamental tumbar esta revalidad.
Estoy viendo una comunicación de CEAPA, los 10 porqués o razones para que los padres y madres hagamos huelga contra las revalidas, y hablan de una cosa que a mí me parece que, especialmente como representante del profesorado, dicen deslegitiman al docente. Las revalidas suponen la deslegitimación del docente y el cuestionamiento total de su evaluación continua. Su función queda minusvalorada y puesta en tela de juicio hasta que un examen externo corrobore. Después hablan también de que son ajenas las personas que tienen que evaluar esas reválidas a nuestros hijos e hijas, ¿no?
Así es.
Ese es, supongo, el sentimiento a lo mejor generalizado del profesorado, ¿no?
Así es, para el profesorado esto es un golpe importantísimo a su profesión, a su profesionalidad, es un golpe a su... también a su autoridad, a la verdadera autoridad, a su prestigio ante sus propios alumnos, en el sentido de que, bueno, al final no será tenido en cuenta su evaluación continua, su consideración sobre los alumnos, sino que los alumnos se lo juegan todo a unas reválidas, a unas pruebas externas que harán personas ajenas a su proceso y a los centros. Por lo tanto, efectivamente, es un cuestionamiento a la profesión docente, que al final no se deja a cargo del profesorado la evaluación final de sus alumnos, a los que han preparado durante esos 4 años de educación secundaria obligatoria, esos 2 años de bachillerato. Realmente es un retroceso muy, muy grande también en la consideración de la docencia como profesión, en la profesionalización de nuestro colectivo, de nuestros compañeros y compañeras, ¿no?, del profesorado. Es algo que hace mucho daño a la práctica docente y que perjudica, como he dicho, al alumnado y perjudica al profesorado. En definitiva, son unas pruebas que van contra la historia, contra el proceso educativo y la evolución de las buenas prácticas, de las políticas educativas que funcionan en los países de nuestro entorno, que ya han descartado este tipo de exámenes, de pruebas externas de estas características, y que nosotros pensamos que, a pesar de que el Partido Popular, este gobierno en funciones, insista, fracasarán estas iniciativas, y pensamos que vamos a ser capaces de tumbar las reválidas, porque existe un amplísimo consenso en la comunidad educativa, yo creo que en la sociedad en su conjunto, de que este tipo de evaluación no es la que se necesita.
Pero, Isabel, todo esto que está en perjuicio de la sociedad y de todo lo que se había avanzado, vamos a una situación anterior al año 70 del siglo pasado, te quería preguntar, esto tiene que tener un destinatario, un beneficiario de ello, ¿no? ¿Quién se va a beneficiar de esta aplicación de la LOMCE, de estas reválidas? ¿Hay a lo mejor, no sé, intereses económicos? ¿Cómo se explica?
Yo creo que hay dos cuestiones que no podemos olvidar. Una es un paso más en las medidas de concreción de la LOMCE, que tienen que ver con un modelo educativo radical que el Partido Popular aplica de una manera radical. Es que el Partido Popular es muy ultra en educación y esto no lo podemos olvidar. Pero además es que, además de ser ultra, imponen su modelo. No hay pretensión alguna en la práctica de las cosas, ni de diálogo, ni de consensos, cuando pueden. Y si tienen la mayoría y tienen, digamos, el gobierno de las cosas, a través de boletín oficial imponen su modelo, que ya digo, es muy radical, es muy ultra, está muy anquilosado, muy atrasado, es obsoleto, pero responde a un manual, a un ideario que defienden a ultranza. Por otra parte, no podemos olvidar tampoco que puede corresponder a intereses económicos como otras actuaciones, otros desarrollos de la propia LOMCE, que tienen, digamos, el otro elemento clave de la LOMCE, aparte de este ultraconservador que ya he dicho, es la privatización, la externalización, el dar a ganar dinero a sus grupos sociales y grupos empresariales afines, sí. Y en este sentido también, bueno, en las reválidas hay negocio, porque el alumnado que suspenda tendrá que cursar un año en academias, tendrá que volverse a presentar. Por otra parte, habrá que ver si realmente, finalmente, cómo se van a realizar estas pruebas, si serán las propias administraciones o habrá externalización, como ha ocurrido ya en otras pruebas externas que se están externalizando, gastando grandes sumas de dinero, del dinero que nos falta para profesores o para plazas o para becas, ¿no?
Efectivamente.
En ese sentido, pues el negocio también está detrás de esta actuación, sin ninguna duda.
Pues te iba a preguntar ahora, Isabel, ya por los objetivos de esta convocatoria y qué es lo que se pretende con esta convocatoria. ¿El profesorado está ya al tanto? ¿Hay que hacer muchas asambleas en los claustros? ¿En qué situación estáis?
Estamos difundiendo la convocatoria. El rechazo a este decreto, cuando salió, fue generalizado, y hay un rechazo mayoritario en el profesorado, pero hay que concretar la huelga y los objetivos de la misma. El primer objetivo es tumbar la reválida, y Madrid tiene que estar a la cabeza de la movilización, como lo estuvo en su momento, siendo capaz de alzar la marea verde, la madre de todas las mareas, digo yo siempre, que se alzó aquí en Madrid, se levantó aquí en Madrid. Madrid tiene que estar a la cabeza. Hay que tumbar las reválidas y tenemos que trabajar en un contexto en el que es probable que en las próximas semanas sepamos si tenemos gobierno, vamos a elecciones, a unas terceras elecciones. Tenemos que seguir poniendo nuestra voz y nuestras reivindicaciones por la justicia y la igualdad en educación, que eso pasa por derogar la LOMCE, y un primer paso es tumbar estas reválidas, pero todo ello sin olvidar que para que realmente podamos tener un derecho a la educación para todos y para todas y unas condiciones de igualdad en las que se corrijan los desequilibrios y las injusticias en las que se han avanzado en los últimos años mediante los recortes, otro objetivo tiene que ser revertir los recortes. Estamos ante unos próximos presupuestos, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas. En Madrid estamos muy atentos a los presupuestos de la 2017, y por lo tanto este es otro elemento clave también en nuestras reivindicaciones, revertir los recortes. No puede haber salida a la educación, no puede haber futuro en la educación que no pase por la reversión de los recortes que se han producido tan brutales en materia educativa.
Pues CEAPA en su comunicado planteaba a las familias la pregunta: si tu hija o tu hijo te pregunta qué hiciste tú para evitar estas reválidas, para evitar que nos roben derechos, el derecho de la educación, ¿no? ¿Qué pregunta le podemos hacer a maestras, maestros, profesores, etcétera, que aún ven con cierto, no sé, a lo mejor pesimismo las convocatorias de huelga? ¿Crees que vamos a poder decirles es que ahora o si no después, qué vas a, no sé, qué vas a decir que has hecho tú por evitar la situación, ¿no?
Es que ese deber moral es compartido. O sea, los profesores, las profesoras, las familias, el alumnado, tenemos que alzar nuestra voz, no tenemos que caer en el desánimo. Es una de las de los objetivos también del propio gobierno en funciones y del propio estado de cosas en estos meses, que caigamos en el desánimo. La sociedad tenemos que estar a la altura, la ciudadanía, y estar en una situación de mayor nivel, incluso que en muchos casos nuestros responsables políticos, porque nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nos corresponde, y es hacer oír nuestra voz y decir lo que pensamos que se necesita en este país para que sociedad, este país, tenga futuro. En ese sentido, ninguno de nosotros tendremos que quedarnos con la duda de qué habría pasado si yo hubiera salido a la calle, hubiera hecho la huelga o me hubiera movilizado. Hay que hacerlo, tenemos el deber moral, es por nosotros, porque también es por nosotros, es por nuestra dignidad profesional, es por el futuro de nuestros alumnos y, en definitiva, es por el futuro de este país, porque estos años hemos sabido bien, hemos experimentado bien, hemos aprendido bien en una lucha compartida, que también ha sido una práctica compartida de participación, que solo en la unidad de la comunidad educativa encontramos el interés general de la educación.
Pues esta existe,
sin duda. En el interés general de la educación encontramos el interés general de la sociedad.
Iba a decir, disculpa que te haya interrumpido, que existe sin lugar a dudas, como acabamos de ver, demuestra un botón. Hemos hablado con el sindicato de estudiantes, con la FAPA General de los Ríos, ahora con vuestro sindicato como uno de los representantes del profesorado, y desde luego también queda a la calle a quienes no pertenezcan a la comunidad educativa, también están convocados, ¿verdad, Isabel? Y yo creo que nada mejor que escuchar a Patti Smith en People Have the Power, que es lo que debemos sentir, ¿verdad?
Así es, efectivamente. El poder está en la gente, está en nosotros. No esperemos a que no lo den otros.
Pues muchas gracias, Isabel Gavín, secretaria general de Educación del sindicato Comisiones Obreras Enseñanza de la Comunidad de Madrid. Pues
un abrazo grande.
Un abrazo muy grande, mucha energía. Vais a tener ahora unas jornadas muy duras, pero people have the power. Un abrazo.
Un abrazo.
Nadie quiere ir a la huelga, nadie quiere pasar una tarde en la calle, pero desde luego el futuro y los derechos son fundamentales. Este repaso, Paola, tú eres estudiante todavía de Ciencias de la Información. Bueno, es solo una pequeña muestra. La verdad es que la comunidad educativa está unida, muy unida. No sé si eso te ha impresionado. A mí sí que me impresiona siempre que escucho.
Hombre, siempre es bonito ver que hay unidad. Siempre es bonito ver que hay unidad, y la verdad es que es sorprendente, y a la vez de un momento pues te lo esperas y te sorprendes que, jolín, no ha habido unidad antes. Entonces, por un lado, yo me aferro a la unión y a sentir que siempre hemos estado unidos, la educación y todos que estamos unidos frente a los que nos quitan los derechos.
En este especial, cuando íbamos a comenzar, decías, yo tengo interés especialmente en saber qué es lo que está pasando, qué es esto de las reválidas, porque además tienes una hermana.
Sí, mi hermana está ahora en segundo de bachiller y los profesores no saben qué es la reválida, cómo va a ser, no saben qué enseñar a los alumnos para que prepararles. Y la verdad es que es una situación pues bastante complicada.
Pues quizá la cuestión se solucione simple y llanamente eliminándolas,
pues
¿verdad?
Sí.
Bueno, pues vamos ya al final del programa. Metemos esta música tan, tan controvertida con una persona de tantas controversias como Valentín Huerta. Valentín, te imagino bailando. Valentín Huerta, hola.
Hola, ojalá pudiera.
¿Que no? Bueno, tú tienes fuelle para eso y para mucho más, ¿verdad?
Uy, las piernas no responden ya, hijo.
Hola, Valentín, ya verás cómo sí, seguro que se pone usted a bailar en cuanto pueda.
Hola.
Pues nada, Paola ya te conoce perfectamente. Yo sabía que bueno, pues este ritmo, al principio un poco extraño, al final podía ir cuajando para tu reflexión. Esa controversia que a veces surge de grandes temas, pero otras veces de, bueno, pues de pequeñas anécdotas. No sé si has recibido alguna noticia que te haya encendido un poquito y que para ti sea controvertida.
Sí, sí. Y por ello he escrito El fundamentalismo en la escuela. Una señora acompañada de muchas firmas denuncia al colegio concertado Juan Pablo II por no impartir a su hija una enseñanza acorde a sus fundamentos religiosos, con los que choca en algunas materias generales que se imparten. Según ella, la discriminan por ser cristiana. Toma ya. España, como Estado democrático de derecho, se rige por leyes. La ley fundamental, la Constitución, dice que somos un Estado aconfesional donde las religiones son toleradas sin que ninguna de ellas tenga la consideración de ser la oficial del Estado. Por consiguiente, ningún juez le puede atender e ir en contra de una ley establecida, la LOMCE, la que a muchos tampoco nos gusta, pero la acatamos en tanto no sea derogada por la soberanía popular, el Parlamento. Y nosotros, para conseguirlo, hacemos huelgas. Por consiguiente, no quieran ustedes y sus acompañantes firmantes imponer en la escuela su fundamentalismo religioso. Nunca, nunca será tolerado.
Pues muchísimas gracias, Valentín. Sí, hemos oído esa campaña, esa recogida de firmas y sobre todo, pues bueno, Arancha Ventura comentaba que hay una ley también. Así que nada, hemos llegado al final de este especial en el que hemos roto lo de las experiencias, que también son muy bonitas, pero es importante, ¿verdad?, darle la voz a la comunidad educativa.
Pues sí, ya lo creo, es fundamental.
Pues vamos a seguir muy de cerca todos los preparativos de esta convocatoria, cada semana, lógicamente. Y no obstante, la próxima semana vamos a tener con nosotros una experiencia de un colectivo, de una escuela vivencial, una escuela que yo creo que ya no es una escuela del siglo XXI, sino que posiblemente va a ser una escuela del siglo XXII, Jardín Pirata. Pues nada más, que tengáis una buena semana. A ver, Paula, que
que sigamos aprendiendo una semana más y hasta la semana que viene.
Pues igualmente, Valentín, un abrazo.
Pues aquí estaré como siempre.
A todas y a todos os recordamos radio@fapaginerdelosrios.org.